Para los que arrancan desde atrás hasta la pole.
Para los que se refrescan con un tarro de menticol.
Para que se limpien las orejas con Barzol.
Estate atento, brother, este es el Colombian Roll.
Colombian Roll.
Ajá.
Esto es el latinroll.com y como estamos cumpliendo 10 años empezamos a recordar y a hacer historia patria de los momentos más importantes y representativos del latinroll. Incluso nos vamos a ir a la prehistoria, entonces para hacer este recorrido y contar esta narración, esta bonita narración, vamos a conectar con la ciudad de Washington, que suena, tiene nombre como de estornudo, pero es la capital de los Estados Unidos. Allá está un compositor y gran instrumentista que sobre todo le da muy duro a las cuatro cuerdas de varios bajos y varios años en el bajo. Felipe Navia, bienvenido al Latin Roll, ¿qué tal?
Hola, ¿qué más? ¿Qué ha habido?
Muy bien, muy bien. Pues contento de saludarlo y contémosle a los oyentes de Latin Roll un poco la prehistoria, porque pues usted realmente conoce la historia de la música en Colombia y de la música latinoamericana hace muchísimos años. ¿Cómo empezó usted en la música? Y además, ¿cómo se decidió a meterse en el bajo, que es un instrumento tan raro? Normalmente los guitarristas son los que más levantan, el baterista pues es el más fuerte, el teclista generalmente es un poco más raro, pero pues de todas maneras tiene el misterio de qué pasa detrás de las teclas, pero el bajista es como ahí, como tibio, como que ni fu ni fa, pero de todas formas es imprescindible para la formación de un grupo.
Pues es que precisamente el bajista es el más raro, entonces por eso fue que yo decidirme por ahí, porque pues bueno, rarito como que sí soy. Y entonces pues ya empecé igual tocando un poquito de guitarra, pero sí fui de los que directamente fue al bajo prácticamente. O sea, aunque tocaba algo de guitarra, como que nunca fue mi intención ser guitarrista, como que apenas pude tener un bajo, ya, listo, y se acabó. Entonces, porque precisamente me parecía súper interesante tener un bajo, o sea, como que no era normal, no era lo típico, no era una guitarra, no era ser un cantante, o sea, entonces, bueno, eso.
¿Qué es lo que realmente aporta el sonido del bajo en un grupo? Para alguien que no tiene ni idea, para un niño de primero de primaria que no sabe ni detectar el bajo en las frecuencias de un bajo, ¿cómo le explicaría a usted para qué sirve el bajo en un grupo, en una grabación?
Bueno, hay gente de 40 años que tampoco sabe conectar el bajo, pero bueno, no, pues el bajo, pues bueno, técnicamente, pues ya se sabe que es el puente entre lo rítmico y la armonía, ¿no? O sea, es el puente, en el caso de rock o música popular, pues es el puente entre la batería y la percusión y las guitarras, los pianos, las voces. Y pues es un instrumento que o sea, la nota que hace el bajo es la nota que da el nombre del acorde. Y a la vez es un instrumento que puede ser totalmente rítmico, o sea, es decir, yo creo que uno puede simplemente salir con un bajo y si alguien tiene un groove así increíble, puede hacer bailar gente por 2 horas, o sea, solo a punta de bajo, o sea, es como, es así.
Teniendo en cuenta que usted ha sido bajista de múltiples, socio bajista y colaborador de múltiples ensambles, pues yo lo conocí a usted por ejemplo en un trío cuando tocaba el Cicatriz con Villamizar. Actualmente usted pues es bajista de Juanes y ha pertenecido a muchos otros proyectos musicales,
sí,
incluso propios. La pregunta iba es, ¿qué tan difícil es componer para un bajista o qué tan difícil es componer desde el bajo? Porque para una persona que toca piano o que toca teclados o incluso para un guitarrista, pues seguramente es más sencillo. Pero para un percusionista o para un bajista en su caso, pues ¿cómo es el proceso?
Para mí es pues como lo más cercano que tengo por lo general para poder componer y eso es guitarra, ¿no? Entonces ya sabe uno, pues lo uso a guitarra, melodía y letra o sea, en cualquier orden. A veces incluso sin saber tocar casi nada de piano, pues a veces se me ilumina la cabeza a punta de un par de acordes en, por ahí en el Logic o en el Pro Tools con el piano, pero pues por lo general es guitarrita. Pero yo muchas veces como que pienso primero una parte rítmica, sobre todo precisamente por lo del bajo, pues por lo que usted estaba diciendo. Entonces muchas veces como que la aproximación a esa, pues a una canción o lo que sea, es primero rítmica. O sea, en mi caso,
en un caso normal, pues se hace primero como la melodía y la letra, como bien lo estaba diciendo, por ejemplo, para un guitarrista, y después se añade una capa de bajo. ¿O cómo sería el trabajo como inverso, o por lo menos puesto desde el punto de vista de un guitarrista, y cómo apoya el bajo a una composición?
Sí, pues bueno, yo por lo menos primero hago, exacto, unos acordes básicos, una melodía básica, si se puede, una letra básica. Luego le empiezo a poner al menos un ritmo de batería X o algo que se parezca, y después yo le meto el bajo, y después entra el bajo. Pero desde el principio, por lo general no lo meto, porque además, porque tiene un montón que ver con, por ejemplo, la melodía que va a cantar el que va a estar ahí en eso. O sea, uno tiene que fijarse más o menos la melodía, y si ya hay estipuladas una o dos cositas, hooks por ahí o un par de meloditas que hagan contrapunto, entonces el bajo, pues uno necesita que no embadurne, ¿no? Que no ande ahí armando escándalo y por ahí haciendo interferencia con la voz, con cualquier hook de guitarra o del piano. Y le estaba diciendo eso, que yo por lo general lo hago al final, pues para que no interfiera con una melodía que ya está casi estipulada y con otras melodías, entonces haya un buen contrapunto, digamos, porque si no eso se pone insoportable, y el bajo en la mezcla, pues si no está bien metido y haciendo buen juego con las demás cosas, luego mezclarlo es un lío. Entonces,
preguntarle, usted ha tocado diferentes ritmos populares, incluyendo, pues, no sé, con su jefe, últimamente pues le toca tocar hasta reggae, raspa, otro tipo de sonidos un poco extra populares, ¿no? Pero yo creo que cuando más he escuchado un bajo sabroso es con el vallenato. ¿Qué nos podría decir del bajo vallenatero?
Pues le puedo decir que yo no tengo ni idea de tocar eso. O sea, eso es muy complicado, hermano. Y hay que nacer ahí. Yo conozco mucha gente que trata y que lleva años dándole horas y horas y aprendiéndose temas, pero en Valledupar últimamente han tenido acceso a mucha más educación musical, mucha más escuela y todo eso. Entonces, antes era mucho más empírico, ¿no? Y pues era simplemente groove y un poco de intuición y ya, y nacimos con esto. Pero ahora es eso, más escuela. Entonces, pues a mí me parecen unos brutales todos los bajistas del vallenato. Lo que le digo, bueno, yo puedo más o menos acompañar algo, si es una insinuación de vallenato y si es algo por el estilo de un vallenato. Pero es decir, pero si a mí me sueltan entre todos esos leones allá en Valledupar, pues hermano, pues estaría complicado. Pero me gusta, igual me gusta, sobre todo el viejo y los bajistas como Vázquez Quevas, como no sé, todos esos manes pues clásicos. Se me olvida el nombre de otros dos increíbles que se me olvidaron ahora, que tocaban con el Binomio de Oro, que recomendaron en Valledupar, pero se me escapa el nombre ahorita mismo. LatinRoll.com.
Hablemos un poco de como de la prehistoria del pre-Juanes. Antes de que usted, además, es uno de los músicos que más lleva trabajando con Juan Esteban, y ha viajado por un montón de lugares del mundo.
Soy como un miembro constante, pues, de la...
Sí, un miembro constante.
Soy como un miembro constante, pues, de la banda.
Sí. Del ensamble. Pero hablemos un poco de cómo fue la prehistoria. Usted, antes de tocar y de trabajar para él, pues, ¿qué hacía? ¿Qué solía tocar? ¿Le gustaba más el dark metal, el hardcore, mundano y cochino? ¿O a qué sonidos estaba acostumbrado?
No, pues yo empecé tocando chelo, pero luego decidí que mejor me iba a Bogotá. No mentiras, ¿yo qué hacía? Bueno, pues yo tocaba con mi amigo Juan Pablo Villamizar, en una banda que en ese entonces no tenía ningún nombre en realidad, pero bueno, yo sí, pues media vida toqué con él y siempre, no sé, siempre estábamos tocando con él. Cuando eso, yo igual todavía tocaba con mucha gente por ahí, pero con él teníamos pues como banda y un disco y lo tocábamos por ahí en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, pues allá en Colombia. Entonces eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento, pues todavía en preformación de aprendizaje y pues fue muy bacano todo eso, ¿no? Porque realmente todo era nuevo, todo era como muy divertido en su momento, porque todo era nuevo. Entonces, y nos dedicábamos, la verdad, pues mucho. No éramos particularmente dedicados, pero sí, o sea, sí le entregábamos mucho tiempo a la banda y a tocar y a viajar. Precisamente por ese lado fue que pues Juanes nos vio tocar un día en Medellín, porque estábamos tocando con la banda y pues él ya conocía a Juan Pablo más o menos, pero pues también por ahí es que va el agua al molino. LatinRoll.com.
Usted en medio de todo eso también montó otra banda que se llamó Popper, que es casi que una banda que se ha convertido en una referencia. Hoy en día existe como la secuela de eso que se llama Revolver Plateado, que bueno, sí. lo encabeza su ex socio de esa época, que es Mauricio Colmenares. Cuénteme un poquito, pues, sí. ¿Cómo fue el proceso con esa banda y ese gran disco que lograron hacer por allá en el 2006, casi
8, cuando, creo, 7.
2007, casi cuando estábamos abriendo Latin Roll, se estrenó el test.
Sí, sí. Lo de Popper fue pues cuando yo tenía la banda con Juan Pablo, que ya en ese entonces se llamaba La Cirugía, no sé si usted se acuerda. Ahí pues Juan Mauricio también tocaba como la segunda guitarra en La Cirugía, pues, entonces un día hablamos. Yo le escuché unos temas a él, un par, por ahí dos, tres, no sé. Y yo le dije, ¿por qué no grabamos esto? Y no sé, y empezamos como ahí, pues yo proponiendo un par de cosas. En algún momento salí yo con otra canción, no sé, y hasta que le dije, ¿por qué no hacemos un disco? Y nos ponemos un nombre y todo. Entonces lo hicimos. Y con Popper, pues también estuvimos en Medellín, en Bogotá. Alcanzamos a viajar a Estados Unidos. Hicimos un par de cosas. Lo que pasa es que en ese momento, por los compromisos con Juanes y el baterista, no, pues, el baterista es mexicano, era mexicano, y entonces era muy complicado de verdad juntarnos y eso. Pero el disco, pues a mí me encanta, pues realmente, particularmente ese disco me gusta mucho.
Después de Popper, ¿ha seguido haciendo canciones? Es decir, entre el 2008, o sea, casi, ya van a ser casi 10 años de eso, así como Latin Roll cumple 10 años, pues ya próximamente, incluso se podría plantear en hacer la celebración de los 10 años del disco de Popper, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho usted dentro de esos 10 años, pues que no sea tocar en todos los lugares del mundo, estadios, antros de mala muerte y sitios de diferente perversión y lujuria, la camisa negra?
En primer lugar, bueno, por un tiempo estuve simplemente con el mismo Mauricio, de hecho, estuve grabando bastante y haciendo un par de cositas, pero como para otra gente y eso. Estuve grabando también con otra gente, o sea, de otras bandas, básicamente proyectos, proyectos de, o sea, ajenos. Tengo un arrume de canciones brutal, no sé, o sea, realmente sí tengo ganas de sacarlo. Siempre he querido hacer un proyecto que se llame Rosa Rosa toda mi vida, o sea, con ese mismo nombre además.
Que serían versiones versiones de Leonardo Fabio, o de quién era el de Rosa Rosa tan maravillosa.
El de Rosa Rosa, yo no sé si era Leonardo Fabio o Leonardo. Sandro, creo que era Sandro.
Era Sandro, sí, uno de esos.
Era Sandro, Sandro de América. Bueno, y si no es Rosa Rosa, que se llame como sea. Una vez pensé que era Néctar de Bombay, pero como ahora todos los grupos se llaman así, entonces ya no le voy a poner así a ninguno. Pero estuve también con una conocida suya, amiga suya, que era solo Karina. Con ella estuve grabando unas cosas y estuve tocando un poco también. Alcanzamos a ir a Estados Unidos a hacer como una mini gira con ella. También alcancé a juntarme un rato de nuevo con Juan Pablo Villamizar, guitarrista de la cirugía y de Juanes, cuando ya no trabajaba con Juanes, y intentamos hacer algo que eran unas canciones de él y de un pianista excelente que se llama Juan Pablo Cediel, pero al final yo me tuve que ir a vivir a otro lado y ellos se quedaron pues allá, pues con otra gente haciendo más o menos el mismo proyecto, pero yo me tuve que ir. Ese me gustaba mucho porque era piano acústico, guitarra eléctrica con efectos y bajo fretless, entonces me parecía chévere, y era de folclore, básicamente. Pues semi-folclore, como folclore andino, ¿no? Como bambucos y guabinas, pasillos, ese tipo de cosas.
Sí.
Obviamente, pues con bastante más trippy, ¿no? Que lo normal. Pero bueno, todo eso más, bueno, no sé, las mil cosas que se me escapen, realmente. Y lógicamente, 85% del tiempo pues con Juanes, dele que dele, porque pues con ese mano uno no para, ¿no?
Claro. Antes de terminar, quería preguntarle, pues, cuando hace 10 años fundamos Latin Roll, incluso antes, cuando existía, cuando usted empezó a tocar con Juanes en la gira del Fíjate Bien, un poquito más adelante, pues la música en Colombia, sí, estaba en un nivel bastante preliminar, bastante, diría yo, que incluso estancado. Probablemente Carlos Vives y Aterciopelados era lo más grande que había pasado, y pues ahí aparecían ya Shakira y Juanes. Pero
hoy, de hecho, yo había estado pensando en eso hace poco, en lo que ha cambiado todo eso. O sea, es impresionante, en 15 años, que 15 años tampoco es mucho, o sea, es decir, en la historia de una nación no es nada. Uh-huh. En mi vida sí, pues tengo canas y eso, pero en la historia de una nación no es nada. O sea, realmente sí han pasado muchísimas cosas. Yo me acuerdo que cuando eso es que no había nada. O sea, no había nada. Y a mí me da alegría a veces que veo que hay manes mucho más chiquitos que yo, pues que están logrando endorsements y que les dan cosas y que, y no sé, y ese tipo de cosas que hace 15 años eso no, o sea, eso no era ni siquiera pensable en un país como Colombia, o sea, o tener un contrato discográfico o salir a hacer una gira, así sea con las uñas, o sea, eso era muy complicado realmente. Pero yo creo que era complicado sobre todo porque no era conocido, o sea, Colombia como un país de bandas, un país que produce eso. O sea, realmente no era. Yo creo que ya después del trabajo que ha hecho Juanes y que hemos hecho todos, porque es que no hemos parado, ha sido un trabajo muy constante y muy internacional. Entonces, y la misma Shakira, o sea, que le guste o no le guste, igual el mainstream, llámese Juanes, Shakira o Vives o el que sea, de todas maneras esta gente, o sea, se ha dedicado a abrir puertas para que ahora pueda haber underground. Yo me acuerdo que hace 15 años alguien decía, es que yo quiero que mi banda sea underground, y yo decía, pero ¿cómo va a ser underground si ni siquiera hay ground? O sea, pero ¿cómo así? Yo creo que ya hay un poquito más de ground, entonces ya se puede hablar de que sí existan manes underground que funcionen, como, no sé, como Diamante Eléctrico, o como, sí, que son proyectos que están funcionando, o sea, que están funcionando sin ser mainstream total, y, o sea, hay varios de esos proyectos que funcionan, pero yo estoy completamente seguro que tiene que ver con el punto de partida este, que hace 20 o 15 años, pues hubo gente que anduvo diciéndole a los empresarios y a los sitios y a la gente que en Colombia había, o sea, que en Colombia había cosas, había gente, o sea, había de dónde sacar y de dónde hacer negocio, ¿sí me entiendes? Porque esto es un negocio, definitivamente. Mejor dicho, la música es una cosa y el music business es otra. Pero entonces muchos de estos manes se dedicaron a hacerle entender a empresarios, de la gente que maneja precisamente el dinero del music business del mundo, que en Colombia se podía hacer negocio con mucha gente.
Pues es Felipe Navia, es uno de los probablemente de los mejores bajistas que conozco. Aún así, el día que tenga que hacer una canción por encargo, pues se la mandaré a hacer a él. Pipe Navia, muchas gracias por estos minutos.
Hay rumores de ese tipo. Bueno, para todos los oyentes de Latin Roll, soy Felipe Navia, bajista y payaso triste. Y quiero que escuchen A Pesar de Popper. Gracias. LatinRoll.com.
A pesar del tiempo, nunca dije nada. Lleno de palabras fuera de contexto. Sigo siendo el mismo con la mente en blanco. Despertando, partido en pedazos. Mi mente es lo mismo, sigue siendo vacío.